Así que los invito, vamos al libro de Hechos, capítulo 2, vamos a estar en los versículos del 1 al 13. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Es un pasaje que marca lo que es ese evento importante de la venida del Espíritu Santo, y es importante que cada uno de nosotros podamos apreciar la magnitud de lo que esto representa. La palabra del Señor dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Oramos, Señor. Bendito tú eres, Padre. Gracias una vez más por permitirnos reunirnos en esta tarde y poder junto a nuestros hermanos y hermanas poder aprender de tu palabra, poder admirar tu obra y poder dar a ti solamente la gloria. Gracias, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti siempre, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, el día de Pentecostés se convierte en el día más importante en la existencia de la iglesia. Aquí inicia la iglesia. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este es el momento. Estos versículos, estos primeros 13 versículos del libro de los Hechos, son los más importantes, pero a la misma vez también son los más mal entendidos. Un gran número de denominaciones han tomado su nombre y precisamente se llaman a sí mismas iglesias pentecostales, las cuales pierden la atención de lo que verdaderamente este evento significa. Y yo sé que aquí deben haber personas que vienen de un trasfondo pentecostal. Jesús les había dicho a sus discípulos, a un grupo de personas que no eran nada importantes, personas insignificantes, pescadores, sin educación, personas que eran consideradas bajas, les había dicho: vosotros seréis mis testigos. Él se los había dicho. Y la venida del Espíritu Santo convertiría a estos hombres temerosos, estos hombres incultos, estos hombres con poca habla, en personas valientes, en valientes testigos de Jesús. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Wow. Jesús había hecho esa promesa, la promesa del Padre, y Él aquí la confirma. Recibiréis poder cuando venga o haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él les había mandado que se quedaran en Jerusalén, que esperaran unos días, precisamente 10 días, que esperaran a Él. Dice que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Los apóstoles han estado en esa espera, han estado orando, han estado reunidos, han estado unánimes, han estado en esa confraternidad. Y en esa misma oración que han tenido, han elegido al doceavo apóstol, han elegido a Matías, que de hecho fue Jesús el que lo escogió. Y ellos se mantendrían en oración esperando la promesa de Padre, la promesa que Jesús le dijo. Y ahora, ahora es el momento. Están ellos en el aposento alto, están juntos, hay aproximadamente 120 personas y están allí. Y dice el versículo 1 de Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta palabra Pentecostés, la palabra griega, es Pentecostos, que significa literalmente quincuagésimo o cincuentavo, o sea, 50, un día, el día 50. Eso significa Pentecostés. El pueblo judío celebraba tres grandes fiestas anuales, tres fiestas en las cuales eran de gran importancia, tres fiestas que estaban estipuladas en el Antiguo Testamento, tres fiestas durante las cuales Jerusalén estaba lleno de todas aquellas personas que habitaban fuera de la región. Diferentes nacionalidades, diferentes países llegaban a Jerusalén. Las tres fiestas más importantes para ellos es la Pascua. La Pascua, donde celebran precisamente la salida de Egipto por mandato de Dios usando a Moisés. 50 días después se celebra precisamente el día de Pentecostés. Y más adelante, 4 meses después, se celebraría la fiesta de los tabernáculos. Precisamente estos tabernáculos simbolizarían esas tiendas de campaña, esas carpas en las cuales ellos habitaron durante su trayectoria por el desierto. Y esta es Pentecostés, la segunda de las tres grandes fiestas. Es conocida también como las fiestas de las semanas. 7 semanas más un día después de la Pascua, o sea, 50 días. Es conocida como también como la fiesta de los primeros frutos o fiesta de la cosecha. Y sus raíces vienen de la historia de Israel. Esto se encuentra en Éxodo 23, Éxodo 34, Levítico 23, Deuteronomio 16. Y estos pasajes hablan acerca de cómo el pueblo de Israel debería llevar a cabo estas celebraciones. Cuando llegó el día de Pentecostés, wow. Esta palabra llegar significa prácticamente cumplir, es el cumplimiento de un tiempo, o sea que Dios por cientos de años habría prometido que habría una cosecha venidera. Y cuando mucha gente alrededor del mundo precisamente vendría y estaría en ese lugar y recibirían salvación. Dios había programado de una manera perfecta que ese era el día en que se llevaría a cabo este evento especial, el evento maravilloso de la venida del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento había una profecía en Oseas 6:11 que dice, para ti, oh Judá, está preparada una siega. La Biblia de las Américas dice cosecha. Cuando yo haga volver haga volver el cautiverio de mi pueblo. Y cuando Pentecostés se cumplió, era algo que este pueblo, esta gente, estas personas que conocían la Escritura, prácticamente habían esperado por más de 1500 años cada año. Lo que literalmente significa que cuando el día de Pentecostés llegó, fue el comienzo de esa cosecha, donde 3000 personas fueron convertidas. Estos son los primeros frutos. Estos son los primeros frutos de esta cosecha, que es prácticamente el inicio de lo que es la iglesia. De lo que es la iglesia. Los primeros frutos de todos los que habrían de creer en Jesús hasta que Él regrese por segunda vez. Ese es el comienzo. Dios soberanamente escogió este día, precisamente donde habrían millones de personas. Se estima que aproximadamente habrían entre 2 y 3 millones de personas que habían venido para las fiestas. Era una gran multitud, grandes cantidades de personas. Y Dios lo había escogido precisamente para enviar al Espíritu Santo en ese día. Y dice, estaban todos juntos y unánimes. O sea que estos 120 estaban en el aposento alto juntos, unánimes, quiere decir en un mismo sentir, con un mismo objetivo, con un mismo propósito, en armonía. Y para nosotros a veces no es fácil poder estar en esa misma forma, en armonía. Y esa palabra armonía es importante, eso viene de lo que significa lo que es la música, que todos los instrumentos están tocando de una forma perfecta, que suenan a una sola forma, a un solo sonido. Y eso precisamente es el estar cada uno de nosotros enfocados en una sola meta, en un solo objetivo, en un mismo propósito, en un mismo sentir, con una misma mente, es lo que prácticamente significa esto. Y estaban en oración junto con las mujeres, y estaban esas 120 personas, todos estaban ahí reunidos. Ellos no sabían exactamente si ese era el día, pero ellos estaban ahí en esa espera. Y es hermoso, porque de esa misma manera nosotros como cristianos deberíamos estar esperando esa segunda venida de nuestro Señor. Y estaban ellos ahí. Estas personas, de un momento a otro, de un momento inesperado, en un momento repentino, algo sobrenatural sucede. La promesa de Jesús en su petición de que se quedaran en Jerusalén se ha cumplido. Y repentinamente se presentaron dos fenómenos. El primero, dice Hechos 2:2, y de repente vino del cielo un estruendo. Esta palabra estruendo es la palabra griega que significa eco, el eco. Este estruendo es un sonido fuerte, es un sonido como un bramido, como las olas fuertes. Cuando esos vientos nosotros que a veces estamos en esas tormentas en el invierno que son fuertes, que azotan, que siente uno que como que el techo se nos va a venir al piso, pero esto no es nada comparado con el sonido, el estruendo violento que sucedió en ese momento. Un viento, dice, como de un viento recio. Y esta palabra recio es violento, con fuerza, con ímpetu, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¡Wow! Esto no fue un ruido normal. Esto fue un ruido sobrenatural. Esto fue un ruido que dice vino del cielo. Esto no era algo terrenal. Esto fue algo espectacular. Eso fue un viento como si todo se hubiese venido de una sola contra ese lugar donde ellos estaban. Un viento fuerte, violento, algo sobrenatural, más allá de una comprensión humana. Y el versículo nos dice que fue un viento fuerte. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo? Dice, como un viento recio. Fue un estruendo. Fue el efecto, es el ruido. Porque aquí no está haciendo manifiesto de que hubo un viento que sopló dentro del lugar donde ellos estaban. Dice que fue un sonido, un ruido, un estruendo, como, mire que aquí está aplicando una símil. Símil es una figura literaria que significa comparación. O sea, que ese ruido se semejaba a un viento violento. No fue que hubo un viento y que los 120 que estaban ahí sintieron que su ropa se le movía y que el pelo se le movió. No, fue el ruido, no hubo viento. Y fue algo audible, audible. Y ese es el primer fenómeno, el ruido, lo que se escuchó, que era como un viento. O sea, que fue algo notorio, fue algo notorio. Y cuando han habido estas tormentas fuertes, nosotros, vuelvo y repito, alcanzamos a escuchar el viento. Pero esto que se escuchó, ese ruido, es algo que sale del entendimiento que ellos pudieran haber vivido en algún momento. Ellos que estuvieron en el mar de Galilea y sintieron esos vientos que a veces los hundían. No, esto era algo más que eso, más que eso. Entonces, cuando nosotros vemos esto que Lucas nos señala aquí, que el viento era como un viento, ¿por qué lo compara con el viento? Bueno, hay algo especial, que la palabra en griego y en hebreo que se utiliza para el Espíritu Santo es la misma. Y la palabra en hebreo, que es ruach, en el Antiguo Testamento significa aliento, hálito, significa viento o espíritu. En el griego la palabra es neuma, que es prácticamente una palabra del griego que significa lo mismo en hebreo. O sea que estamos hablando de lo mismo, es el aliento de Dios, es ese viento de Dios con poder. ¿Y dónde vemos por primera vez en las Escrituras el Espíritu de Dios? Bueno, lo vemos desde la misma creación, en Génesis 1:2, cuando habla que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que el Espíritu, que es la presencia de Dios, el Espíritu, que es el poder creativo de Dios, está activamente involucrado en la obra de la creación. Y como el aliento, también es el poder de la palabra de Dios. Ese poder que Dios utilizó cuando dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Ese aliento, ese viento, ese Espíritu Santo, es ese ser, ese Dios que está conectado activamente en la creación. Pero hay algo muy importante. Nosotros vemos cómo en Ezequiel 37, este valle de huesos secos, y vemos el Espíritu Santo que va como un viento poderoso sobre esos huesos secos, trayendo resurrección y vida. Eso lo vemos en Ezequiel 37:5. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Wow. O sea que tenemos al Espíritu como ese aliento. Tenemos al Espíritu como ese viento y tenemos el Espíritu como ese creador y recreador. Cuando Jesús estaba con Nicodemo, probablemente estaban en las afueras de donde vivía, tal vez donde había mucho árbol y el viento soplaba. Jesús compara también el Espíritu Santo con el viento. Él dice en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. O sea que Jesús compara el movimiento del Espíritu Santo con un viento. Versículo 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. O sea que este ruido, este estruendo vino sobre la casa donde ellos estaban, donde estaban estos 120 personas. Se cree que es el aposento alto, que es el aposento alto donde ellos estaban. Y esto fue notorio para todos. Entonces ahora vemos el segundo fenómeno sobrenatural que es también visible, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Wow. Se le aparecieron lenguas repartidas. Dice, ¿cómo? Otra vez la símil, una comparación, como de fuego. Es algo que vemos que este es un evento único e irrepetible, que Dios está haciendo manifestación a estas 120 personas que están en el aposento alto. Y cuando dice que se le aparecieron lenguas como de fuego, no quiere decir que literalmente ellos están hablando y por su boca les estaba saliendo fuego, como tal vez algunas personas pretenden creer. No, fueron lenguas que eran como fuego. Lucas hace nuevamente una comparación y presenta esta símil. Pero aquí hace evidente algo, que estas lenguas de fuego que vinieron a estas personas que estaban en el aposento alto, todos ellos fueron receptores de este fenómeno sobrenatural, incluyendo los 12 apóstoles, incluyendo las mujeres, incluyendo todos los que estaban ahí, todos recibieron este poder, todos, todos, lenguas repartidas como de fuego. Y el fuego, que es importante entender, estas dos comparaciones que hace Lucas tienen un significado especial. Este fuego que él hace manifiesto aquí representa la presencia de Dios, representa su santidad. En el Sinaí, cuando Dios habló, y dio la ley, hubo rayos, hubo humo, hubo fuego, simbolizando la presencia de Dios, Éxodo 19:18. También con frecuencia, fuego representa el juicio de Dios. El juicio de Dios. Dios envió fuego del cielo como señal de juicio contra Sodoma y Gomorra. O sea que vemos que ese fuego representa la presencia de Dios, representa el juicio de Dios y también representa la gracia de Dios. Recordemos a Moisés en el desierto. Recordemos cómo Dios se manifestaba como un fuego en las noches para poderles alumbrar a ellos, iluminar su trayectoria durante su recorrido en el desierto. Génesis 19, Éxodo 3:2. En Éxodo 3:2 vemos también una gran manifestación de la gracia de Dios. Vemos cómo cuando Dios llama a Moisés, Dios se aparece en una zarza, en un árbol que estaba ardiendo y que nunca se consumía. Éxodo 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Wow. Y Dios manifiesta aún continuamente su presencia, manifiesta su gracia, dirigiendo al pueblo a través del desierto en esa columna de fuego que no apagaba. Durante las noches, cuando estaban encaminándose por el desierto, Éxodo 13, 21 y 22. Y Juan el Bautista dijo que cuando Jesús viniera, él bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11, Lucas 3:16. Y cuando venimos a este punto importante, Y que es prácticamente el caballito de batalla en el sentido de aquellas denominaciones que toman este evento como algo especial que no tiene nada que ver con las Escrituras. Aquí precisamente comienza cuando dice que Jesús vendría y bautizaría en el Espíritu Santo y fuego, Mateo 3:11, Lucas 3:16. Y teólogos y comentarios están de acuerdo en que este bautismo en fuego que Jesús está hablando aquí es en realidad en el contexto de juicio. Y de hecho, Jesús usaría esta misma expresión cuando recordamos cuando Juan y Jacob se presentan donde Jesús y le dicen que ellos quisieran que en el momento de que Jesús venga en su reino, los acomode a cada uno de ellos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Es la misma imagen. Y Jesús les dice, Mateo 20:22, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Aquí Jesús está hablando prácticamente de ese bautizo que él llevaría a cabo, ese bautismo de fuego que él llevaría a cabo precisamente en la cruz. En la cruz. Así que el bautismo de fuego es con relación a juicio. Hay un teólogo escocés, Sinclair Ferguson, y él hace un comentario. Él dice, Juan el Bautista no podía entender claramente que el fuego del cual él habló, o sea, cuando Juan el Bautista menciona eso, vendría sobre el Mesías mismo en el juicio del abandono en la cruz. Y Lucas, después de la resurrección de Jesús, nos damos cuenta que él no hace más comentarios acerca de este bautismo en fuego. En Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué? Porque esas llamas del fuego han sido consumidas por Jesús. Por Jesús. El apóstol Pablo define el bautismo del Espíritu como el acto soberano, el acto único de Dios por el cual el Espíritu Santo une a los creyentes a Cristo en el momento de la salvación. Quiero repetir esto. ¿Cómo el apóstol Pablo define el bautismo del Espíritu? Como el acto soberano, el acto único de Dios por el cual el Espíritu Santo une a los creyentes a Cristo en el momento de la salvación. O sea, que es claro, las Escrituras nos lo muestran, Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, unidos a Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea que estas teorías acerca de esta segunda bendición, como dicen en las denominaciones pentecostales, y que de hecho el movimiento pentecostal del siglo XX comenzó en el año 1906 en la misión de la calle Azusa, en Los Ángeles. Y esto produjo una cantidad de eventos, un estallido del movimiento carismático, con el interés en los dones y el poder del Espíritu Santo. Pero uno de los aspectos más significativos de la teología carismática es que las personas tengan, como dicen ellos, algo que se entiende como el bautismo del Espíritu Santo después de la conversión. Que tengan el bautismo del Espíritu Santo después de la conversión como una segunda bendición que le llaman ellos. Esto es algo que prácticamente se sale del contexto bíblico. Sproul, R.C. Sproul, él dice, la visión de estas personas carismáticas de Pentecostés es demasiado baja y su comprensión del significado de Pentecostés en la historia de la redención difiere de la comprensión de los apóstoles de esa experiencia. O sea que estos pasajes, estos primeros versículos del capítulo 2, son versículos que es necesario entender. Es necesario que tengamos la verdadera comprensión de lo que esto significa. Y el versículo 3 dice, y se le aparecieron lenguas repartidas. Estas lenguas vienen de una palabra que es glosa del griego. Y el diccionario Vine lo define como un lenguaje, un idioma. El don sobrenatural de hablar en otro lenguaje sin haberlo aprendido. Esto es como si nosotros nos presentáramos aquí delante de estos hermanos coreanos y me parara yo aquí y les hablara en un perfecto coreano a ellos, sin yo saber absolutamente nada, sin conocer la más mínima palabra. Esto prácticamente es lo que está sucediendo aquí. El poder del Espíritu Santo vino a estas personas y les dio esa capacidad de poderse comunicar en un idioma que ellos nunca habían hablado. Que nunca habían hablado. Estos idiomas de fuego terminan siendo distribuidos en cada uno de los 120 que se encontraron en el aposento alto. Y esta era la presencia del Espíritu de Dios. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí también vale la pena explicar por qué Lucas habla de esto, o hace énfasis que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bueno, porque en el antiguo pacto, el Espíritu de Dios no vino y habitó en todas las gentes del pacto, sino solamente en algunos. El Espíritu no habitó en todos. Y de hecho, Moisés expresa ese deseo en Números 11:29. Él dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuere profeta, y que Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos. Era un deseo de Moisés. Y el significado de las lenguas como fuego viniendo en cada uno de los discípulos es la revelación del nuevo pacto. Ese plan perfecto de Dios de comunicar a través de estos hombres incultos que no tenían educación, que no tenían una buena comunicación, poder llevar ese poder de ese mensaje, ese poder del Espíritu Santo a cada una de las personas en el nuevo pacto. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. ¡Wow! Estas personas repentinamente, de un momento a otro, comenzaron, mientras ese lugar fue lleno de ese primero ese estruendo y después de este poder que tuvieron lenguas, ese es poder del Espíritu Santo. Estas personas tuvieron esa habilidad de poderse comunicar exitosamente en otros idiomas. Como una demostración de la presencia de Dios y el poder para declarar la excelencia de Jesucristo y el Evangelio. Ese fue el poder. Para poder declarar la excelencia de Jesucristo y el poder del Evangelio a otros. Muchos de ellos que habían venido de tierras lejanas. Muchos de ellos que no habían escuchado el Evangelio. Muchos de ellos que estaban allí y que precisamente Dios escogió para que ese preciso día fueran receptores de este mensaje de salvación. Ese mensaje de salvación que comunicamos constantemente. Ese mensaje de salvación que se está predicando constantemente. Es el mensaje que en nuestros tiempos es comunicado semanalmente. Es comunicado en todo momento. Y Dios escoge precisamente momentos para que personas que vienen en un día como este puedan entender, puedan comprender la realidad de lo que es el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo para comunicar ese mensaje de salvación. Un mensaje que es necesario para todos. Un mensaje que es importante. Un mensaje que es indispensable. ¿Por qué? sin Cristo, sin su muerte, sin su resurrección, no hay salvación. Y es precisamente el Espíritu Santo que aplica esa verdad a cada una de las personas que escuchan el mensaje. Dice aquí entonces el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, o sea, personas que estaban habitando en ese momento, que venían de otros lugares, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¡Wow! De todas las naciones. Esta palabra es etnos, que significa etnia, nación o pueblo. Estas son personas que habían sido esparcidas. En los tiempos antiguos, estas personas habían sido esparcidas durante la deportación que habían hecho por parte de los asirios. La deportación que habían sido objeto por parte de los babilónicos. Personas que habían ido a habitar a diferentes regiones del mundo. Eso es lo que se conoce como la diáspora. Personas que ya tenían residencia en diferentes lugares. Personas que habían nacido, que se habían criado, que habían sido enseñados en otro lenguaje, en otro idioma, en otras culturas, pero que por alguna razón conservaban ese legado, ese judaísmo, y por eso están en Jerusalén, están allí. Personas que habían sido exiliadas en diferentes lugares del mundo, pero había una promesa después del exilio que algún día estas personas que se habían dispersado nuevamente serían traídos y agrupados. Y esa era la continua promesa de los profetas. En Miqueas 4:1 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecida por cabecera, o sea, como cabeza, dice la Biblia de Américas, de montes y más altos que los collados, y correrán a él los pueblos. Versículo 2: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¡Wow! Era una promesa. Era una promesa que cientos de años atrás se había hecho. Y lo que está pasando en Pentecostés en este momento es que se está cumpliendo esa promesa. ¡Wow! Judíos de diferentes lugares del mundo se habían reunido ahí, estaban bajo un solo cielo, agrupados. Se habían juntado para escuchar el mensaje de restauración, de la promesa en su propio idioma. Y eso es lo que está pasando aquí. Es hermoso, es hermoso. Dios escogió el día preciso y lo hace en el tiempo preciso. Por eso que a veces cuando estamos nosotros ansiosos por una respuesta, por un resultado, por alguna cosa que nosotros queremos que sea ya, que estamos nosotros orando, que estamos nosotros haciendo el mayor esfuerzo para que esas cosas se lleven a cabo y no, como que no, no se ve, no avanza, no progresa, no llega ese día. Dios tiene todo marcado en un día preciso, en un día exacto. Él sabe. Él conoce el futuro desde mucho antes. Y hay que esperar ese momento preciso. Y Él lo hará en el momento que Él considere que es el más adecuado. En el momento que es el que verdaderamente va a ser favorable para nosotros. Aunque tengamos que atravesar a veces por momentos en que nos desesperemos. Y pensemos, ¿pero cuándo? Ha pasado tanto tiempo. He estado esperando por este número de años. Estoy orando por lo mismo desde hace tiempo. Pero llegará en el momento preciso. Dios escogió este día. Estos judíos habían estado esperando desde hace muchos años esa promesa. Versículo 6. Y hecho este estruendo se juntó la multitud. Tenemos que recordar que Jerusalén está completamente repleta. Está inundada de personas que han venido de todas partes del mundo. Vuelvo y repito, se cree que entre 2 y 3 millones de personas se encontraban allí para la fiesta. Hay una multitud de gente. Ellos han estado de un momento circulando de un lado para otro. Cuando escuchan ese tremendo estruendo, ese ruido, ellos lo escucharon. pero ellos están como sorprendidos. ¿Dónde viene? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Ellos empezaron a agruparse. Versículo 6 dice, y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¡Wow! La idea de esto es que cuando estas personas que están en el aposento alto, estos 120, recibieron ese poder, ellos salieron a las calles, ellos se distribuyeron, ellos empezaron a comunicar a estas personas que estaban allí. Estos 120, recuerden, cada uno de ellos tenían ese poder. No son solo los 12 apóstoles, todos los 120, mujeres y todos. Ellos se salieron a las calles y empezaron a hablarle a la multitud. Fue una especie de evangelismo a todas estas gentes. Empezaron a hablarle. Y Dios produjo esta diversidad de idiomas para que todos aquellos y cada una de las personas reunidas en Jerusalén durante la fiesta escucharan el mensaje en su propio idioma. ¡Wow! En su propio idioma. Imagínense, pescadores que escasamente hablaban arameo. Pescadores que, según estaba leyendo, dice que estas personas de Galilea constantemente se tragaban las consonantes. Y cuando estaban hablando no pronunciaban ciertas sílabas. Esto nos recuerda a personas que vienen de diferentes lugares, de otros países que conozco, pero no los quiero mencionar. Que hablan y usted tiene que prestar atención qué es lo que están diciendo, porque se tragan las palabras. Así eran estos galileos. Y escucharlos hablar en una forma perfecta, en un idioma bien entendible, en su propio idioma, era algo que estas personas estaban totalmente sorprendidas. Totalmente sorprendidas. Dice el versículo 7, y estaban atónitos. Y lo que más me llama la atención aquí es que Lucas, en estos pasajes, hace una repetición de la forma en que estas personas se encontraban, en cómo estaban de impresionadas, porque nosotros no alcanzamos a entender la magnitud de lo que este evento representó. Eran muchos idiomas. Según dicen los estudios, aquí estaban representados prácticamente 15 naciones, diferentes idiomas, y estas personas se comunicaron a cada uno de ellos, llevando el mensaje de salvación en el idioma de cada uno de ellos. Es como si nosotros nos fuéramos y nos paráramos en Times Square y pasara un hindú, le habláramos en hindú. Pasara un chino, le habláramos en chino. Pasara un francés, le habláramos en francés. Viniera un portugués, le habláramos en portugués. Eso es lo que pasaba. Esta gente estaban hablando a todos y cada uno en su propio idioma. Y me imagino que a la misma vez ellos probablemente hacían preguntas y estos discípulos respondían. Es increíble lo que estaba pasando allí. Dice, y estaban atónitos. Esta palabra atónitos es, estaban fuera de sí. Como estar locos. Ellos estaban asombradísimos. Dice, estaban maravillados, admirados. ¡Wow! ¿Cómo es posible que esto pueda estar pasando? ¿Cómo es posible que esto suceda? Y ellos se dan cuenta que estas personas que les están hablando en su propio idioma son galileos. Diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Los galileos eran considerados como gente baja. Gente sin educación, vuelvo y repito. Gente que no tenía ninguna clase de estudio. No sabían hablar. Y dicen, ¿no son estos galileos? Galileo siempre fueron con decir que era galileo era considerado como decir, bah, ese no es nadie. Como cada uno de nosotros en nuestros países tenemos una región en la que siempre esas personas de esa región son consideradas como lo menos cultos. Así eran los galileos. Para el pueblo de Jerusalén, los galileos eran gente de baja alcurnia. Gente ignorante, personas que habían venido de todas partes del mundo, donde muchos habían crecido escuchando otros idiomas, están sorprendidos. Versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Son personas que nacieron hablando o crecieron hablando otro idioma. ¿Cómo les oímos nosotros hablar en nuestro propio idioma? Entonces ahora Lucas nos da una lista de las naciones representadas en estas personas. Lucas quiere hacer este énfasis. Lucas quiere hacer manifestar que este evento no es un evento cualquiera. Y por eso él nombra estas naciones. Dice partos, que es de una región de Asia. Medos, que es otra región también que se llama Median. Elamitas, que son persas. Y los que habitamos en Mesopotamia. Mesopotamia, esa palabra, si no lo sabían, significa entre dos ríos. Significa esos países que están entre el río Éufrates y el río Tigris. En Judea, o sea, personas que venían de otras partes que estaban viviendo en Judea. En Capadocia, es otra región de Asia Menor, al oeste de Galacia. En el Ponto, Asia Menor. Y en Asia, que es la Turquía actual. Versículo 10. En Frigia, una región en Asia Menor que contenía las ciudades de Laodicea e Hierápolis y Laodicea. Y Colosas, perdón. O sea que estamos hablando de muchos países aquí. Y Panfilia, esta es otra provincia de Asia Menor al sur del mar Mediterráneo. En Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Cirene es una ciudad que está al lado de Libia. Y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Estas son personas gentiles que se han convertido al judaísmo. Cretenses, estos que habitaban en la isla griega de Creta. Y árabes, wow. Lucas es específico. Él no nos pone esta lista aquí como por llenar un espacio. Él quiere dar a entender que lo que hicieron los apóstoles fue algo sobrenatural, algo espectacular. Diferentes idiomas. Wow. Lucas da una lista de las tierras de la dispensación antigua. Y este es otro punto. Esta es una lista de donde fueron dispersados antiguamente, que fueron exiliados, estas personas de las 10 tribus del norte de Israel, que fueron deportados por Siria en los siglos 8 y 7. Pero aquí en Pentecostés se lleva a cabo el cumplimiento de una promesa de Dios. Isaías 11:11. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano, por segunda vez, el remanente de su pueblo, que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Amad y de las islas del mar. Estas son regiones que están circundadas por estos países que se han nombrado aquí. Versículo 12, alzará un estandarte ante las naciones y reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Era la promesa. El Señor juntaría a estos dispersados de los cuatro confines de la tierra. Y están allí. Era el día especial. Era el día especial que Dios había determinado. Versículo 11, otra vez le oímos hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Ellos no están oyendo cualquier cosa. Ellos no están oyendo cuál va a ser la mejor vida ahora. Ellos no están oyendo cómo ser un campeón. Ellos no están oyendo aquí cómo obtener su mejor título o tener una buena salud. Ellos están hablando aquí y están entendiendo las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho. Y cuando se refiere a las maravillas de Dios, es prácticamente que ellos están escuchando un recuento de toda la historia redentora a través del tiempo. Es prácticamente lo que vemos nosotros que hace Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos, que narra hermosamente, hace una narración completa desde el comienzo. Eso están oyendo ellos. Toda la historia redentora por parte de Dios. Están escuchando eso. Y ese es precisamente lo que ellos necesitaban escuchar. Gente que habían nacido en otras partes, que se habían olvidado de sus raíces, que se habían olvidado de quién era Dios. Ellos están escuchando las maravillas de Dios. ¡Qué impresionante debió haber sido esto! La expresión hablando de las maravillas de Dios, ¡wow! Es la historia redentora de Dios a través de la historia. Algo sucedió con ellos. Y por eso estas personas están reflexionando sobre lo que estos hombres pescadores, ignorantes de Galilea, sin cultura, les están comunicando a ellos y están totalmente asombrados. Lucas lo manifiesta aquí. Algo sucedió con estos ignorantes. Algo sucedió con estos pescadores incultos. ¿Qué había sucedido? Que habían recibido una nueva presencia y habían recibido un nuevo poder. Habían recibido la presencia del Jesús resucitado. Del Jesús resucitado. Ellos lo vieron vivo después de su muerte. Eso los cambió para siempre. Los cambió. Pero también recibieron un nuevo poder. El Espíritu Santo viniendo sobre ellos. Sobre ellos. Y ahora, a través de este libro, veremos hombres con poder. Y veremos cómo ese poder del Espíritu Santo los conduce a ir por el mundo. Ese poder del Espíritu Santo. Una presencia y un poder. Y aquí es donde viene una pregunta para nosotros como cristianos. ¿Has recibido la presencia de Jesús en tu vida? ¿Has visto el poder de Dios en tu vida por medio del Espíritu Santo? Esto es algo que nosotros como creyentes debemos manifestar, la presencia de Jesús en nuestras vidas. ¿Por quién te impulsas tú? ¿Qué te conduce a ti? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es esa esperanza que tienes? ¿Cuál es el motor de tu vida? Porque en cada uno de nosotros habita precisamente la presencia de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Y ese poder precisamente del Espíritu Santo es el que nos ayuda a recordar todas aquellas cosas que Jesús nos ha enseñado. Nos ayuda a vivir, a obedecer todo lo que Él ha dejado estipulado en su Escritura. Estos discípulos, estos 120, recibieron la presencia de Jesús y recibieron el poder del Espíritu Santo. Y es algo que en cada uno de nosotros debe existir. Debe existir. Y esta situación, este poder de estas personas hablando en diferentes idiomas, causó en estas personas dos resultados. Y casi siempre es así. Siempre la predicación de la palabra produce dos resultados. Primero, versículo 12, estaban atónitos otra vez. Este es otro versículo, no es el mismo. Estaban atónitos otra vez, estaban fuera de sí. Estaban perplejos. Este perplejos es asombrados con desesperación. Estaban prácticamente súper asombrados, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? La maravilla de Dios presentada a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¡Wow! ¿De dónde es esto? ¿Cuál es el propósito de esto? O tal vez, ¿qué seguirá después? ¿Qué sucede cuando estás oyendo la palabra y hay unos pasajes o una escritura que tal vez te confrontan? ¿Te has preguntado qué quiere decir esto? ¡Wow! ¿Qué me está queriendo decir la palabra? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo enmendar? ¿Qué debo corregir? Así es que nos habla la Escritura, así es que nos habla Dios. ¿Qué quiere decir esto? Mensajes van semana tras semana. En alguna ocasión te habrás preguntado, ¿qué quiere decir esto? ¡Wow! ¿El pastor se enteró de algo que yo estaba haciendo? No. ¿Alguien le dijo? No. Es la palabra. Es la palabra que a veces confronta, redarguye, sacude. Y el punto es que nosotros como creyentes debemos llegar a ese momento de entender, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Ellos no solo oyeron con sus oídos, sino que también entendieron lo que se les dijo. Y no solamente estuvieron nada más palabras que entraron a sus oídos, no. Ellos entendieron claramente lo que les estaba diciendo. Y estaban seguros de lo que se les dijo. Y reconocieron que eran las maravillas de Dios. Pero no sabían cuál era la razón o la causa de esto. Pero yo lo entendería más adelante, la próxima semana, cuando Pedro hable. Y también produce otro resultado, otro segundo resultado cuando la palabra se predica. Mas otros, burlándose, decían, ¡bah! Están llenos de mosto. Esta palabra mosto significa vino nuevo o vino dulce. La Biblia de las Américas dice, están estos borrachos, han bebido demasiado vino dulce. Ellos estaban en ese momento, otro grupo de personas que no se dan cuenta de las maravillas de Dios, lo único que hacen es burlarse. Y en cada situación y en cada evento siempre habrá un burlador, siempre lo habrá. Y de hecho tal vez algunos de nosotros en algún tiempo fuimos burladores. Espero habernos arrepentido de eso, ¿no? Pero aquí, esto es una burla sin sentido, porque ellos están escuchando. Decir que están borrachos, escuchar a una persona que está hablando conscientemente, claramente, las maravillas de Dios en el propio idioma de ellos, no es para que se burlen de esa manera. ¿Usted escuchaba a un borracho hablar? Imagine un borracho que llega recién a este país hablando inglés. Imagínese a estas personas, si están borrachas, hablándole a cada uno en su propio idioma. Es un chiste o una burla que no tiene sentido. No tiene sentido. Y esto es lo que sucede con personas que no tienen un argumento lógico para discutir algo. Y eso no lo encontramos nosotros todo el tiempo. Usted está presentando un argumento, otra persona no quiere entender, no le interesa o simplemente se siente afectado por lo que usted está diciendo. No tiene un argumento lógico coherente para poder debatir lo que usted está diciendo. ¿Qué es lo que hace? Burlarse. Empezar a lanzar bromas sin sentido, cosas que no aplican a lo que usted está diciendo. Y como estas personas no pueden lidiar con el asunto en discusión, de una manera intelectual y coherente, lo único que hacen es atacar a la otra persona. Así que mis hermanos, si en alguna ocasión ustedes se dan, o viven, o están en medio de una circunstancia de estas, son personas que no tienen ningún verdadera conciencia o no quieren aceptar lo que usted les está diciendo. Siempre habrá ese tipo de personas. Cuando usted les habla claramente con la verdad, siempre van a tratar de evadir el tema, de buscarle chistes o de burlarse de lo que usted está diciendo. Estas personas, nos podemos imaginar aquí, son judíos de todas las regiones del exterior. Estas personas escucharían el mensaje, la maravilla de Dios. Pero hay algo importante. Estas personas regresarían a sus propias tierras. Regresarían con sus familias, regresarían a su vecindario. Y estas personas ahora comunicarían ese mensaje que han escuchado a otras partes del mundo, en otros idiomas. Y esto sería una expansión del mensaje del Evangelio. Y es por eso que nosotros vemos que cuando el apóstol Pablo viajaba a otros lugares, Ya habían creyentes. Y es precisamente por esto que se levantó aquí en Pentecostés. Así que, en conclusión, Pentecostés es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Él dijo en Juan 16:7, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús les dijo a sus discípulos que aunque ya no estaría con ellos físicamente, no los iba a dejar solos. Jesús también prometió que le enviaría otro Consolador para estar después con ellos. Jesús fue el primer Consolador. El Espíritu Santo es otro Consolador. Alguien de la misma esencia. Alguien que supliría o llevaría a cabo una función de la que Jesús llevó. Precisamente esta palabra Consolador es paracletos. ¿Qué significa? Alguien con la capacidad de prestar ayuda, un defensor, un abogado, en un sentido más amplio, significa uno que socorre o que consuela. O sea, que la venida del Espíritu Santo es ese otro Consolador, es ese representante de Jesús, el representante de Jesús. Jesús había dicho en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, o sea, de la misma clase, para que esté con vosotros para siempre. Esa promesa se inició en Pentecostés y está vigente hasta el día de hoy con nosotros. Con nosotros. El Espíritu Santo es ese otro Consolador que es enviado después del primer Consolador. Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea que desde la ascensión de Jesús, nuestro Salvador se hace presente espiritualmente entre su pueblo a través de su Espíritu. Eso es Pentecostés, ese es el Espíritu Santo. Juan 14:26, va a ser el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, que era indispensable que Jesús ascendiera al cielo. Por eso dijo, os conviene que yo me vaya. Cuando Jesús llega al trono, cuando Jesús se sienta al lado derecho del Padre, Jesús hace ese cumplimiento de la promesa en enviar el Espíritu Santo. Por eso él subió y dijo, esperen en Jerusalén. Esperen en Jerusalén. Bueno, algunos dirán, no, esperó 10 días. Él sabía por qué. Era el día preciso. El ascenso de Jesús, su resurrección y su ascenso eran indispensables, eran necesarios para que el Espíritu Santo pudiera venir. Por eso es que la ascensión de Jesús es importante. Muerte, resurrección, ascenso. Aquí nos damos cuenta entonces que la promesa de Jesús se cumple en Pentecostés. La iglesia no iría a ninguna parte sin el día de Pentecostés. Es el regalo del Espíritu Santo. Y vuelvo y repito, es tan importante como el regalo redentor de Jesús, de su muerte y su resurrección y su ascensión. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo condena, el Espíritu Santo regenera, el Espíritu Santo justifica, el Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo convierte, el Espíritu Santo santifica, el Espíritu Santo adopta, el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo dota, el Espíritu Santo empodera, Él guía, entrega, Él produce fruto, Él nos asegura. Todas estas promesas es lo que la Escritura nos dice. Pero tenemos que tener algo muy en cuenta. Lo que el Espíritu Santo no hace. La Biblia no dice que el Espíritu Santo nos derriba al piso. La Biblia no dice que el Espíritu Santo nos hace reír de una manera tonta. El Espíritu Santo no aumenta el calor de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo no nos da hipo. El Espíritu Santo no nos produce convulsiones. El Espíritu Santo no nos hace parecer como borrachos y nos hace caer al piso. El Espíritu Santo no nos hace hablar tonterías, no nos hace hacer balbuceos, no nos hace producir sonidos sin sentido. El Espíritu Santo no nos hace saltar, ni nos hace rodar. Eso no lo dice la Biblia. Eso es ridículo. Eso es ridículo. El Espíritu Santo, dice también otro comentario, trae a la memoria las promesas de Cristo en glorificarlo en nuestros corazones, en derramar el amor de Dios en nosotros, en testificar con nosotros en cuanto a nuestra espiritualidad, estado y condición, y el sellarnos para el día de la promesa. Eso es lo que el Espíritu Santo en realidad hace. Y finalmente, en conclusión, cuando hablamos del Espíritu Santo, venimos a un momento en que nos vemos confrontados. El libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 9, dice, está hablándole a los cristianos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que esto nos hace reflexionar. Autoevaluarnos. Nosotros debemos vivir según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que esto trae para cuestionarnos. Y dice también, si el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los nombres del Espíritu son muchos, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Sabiduría, es el mismo Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Dios. Wow. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, aquí está la promesa, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Si Él vive en ti, Él va a vivificarte, Él va a moverte, Él va a impulsarte, Él va a llevarte adelante, Él va a seguir de tu lado en esa carrera. En esa carrera, como decía el apóstol Pablo, que se esforzaba más, se estiraba más, se extendía más para llegar a la meta. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes, esto va a suceder. Si no lo tienen, si estás dudando, hay que clamar por Él. Hay que buscarlo a Él. La Escritura dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura consiste en buscarlo a Él, en buscar su palabra, en buscar su presencia, en buscar su guía, en buscar su dirección, en buscar la sabiduría que solamente Él provee. Esa es la realidad. Buscar al Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, como iglesia, este día de Pentecostés es el día que marcó el inicio y es precisamente lo que veremos en los próximos pasajes que tenemos por delante, cómo esta iglesia fluye, crece, se forma, se unifica, viven en esa armonía, amándose los unos a los otros. Porque el poder del Espíritu Santo está en cada uno de ellos. Que así podamos nosotros vivir en esta iglesia. Que así podamos estar en esa armonía en este nuevo año que comienza y los venideros. Porque podemos decir que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Amén. Oramos.